Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Si naciste entre 1985 y 1992, eres un millennial. Y como eres un millennial, se supone que te apasiona Antes de morirme de C. Tangana y Rosalía.
Antes de morir quiero el cielo, 100%. Antes de morir quiero el cielo, el 100%, por cierto. Antes de que muera yo.
Pues eso, si eres un millennial, esto te encanta. Y como eres un millennial, se supone que te gastas el dinero en tostas de aguacate que no te puedes permitir. Se supone que estás hiperconectado, que además eres tolerante, sociable, volátil, voluble, versátil, que te cuesta además salir de casa de tus padres.
Señor Potter, nuestra nueva celebridad.
Si Harry Potter o los personajes del Señor de los Anillos se han quedado en tu corazón para siempre y te hacen recordar la infancia y la juventud, es que formas parte de la generación Z. La generación Z está formada por los que han nacido entre 1993 y 2012. Y como eres de la generación Z, pues se supone que no te gustan los compromisos laborales estables, te gusta cambiar bastante de trabajo. Eres, claro, un nativo digital. Para ti el mundo digital no tiene secretos. Además, te apasiona viajar a donde sea. Eres, por supuesto, adicto a las redes sociales. Quieres emprender y estás, pues, muy sensibilizado con el cambio climático, con el reciclaje, con la economía circular, con la lucha contra el calentamiento del planeta. Y si has nacido entre 1957 y 1977, durante el baby boom, eres, claro, un boomer. Y se supone que tu película favorita es El Padrino.
¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bueno, porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre.
Si eres boomer, se supone que el trabajo es casi todo en tu vida, que dedicas poco tiempo al ocio, pero que sigues yendo al cine, que has crecido en una familia numerosa, que tienes dinero para gastar y que además tú, boomer, eres el responsable del cambio climático y de la desigualdad económica. Boomers, millennials, generación Z, ¿lo de las generaciones es un cliché o es verdad? Es curioso que la mayor parte de lo que se escribe en este momento sobre las diferentes generaciones lo escriben no los filósofos, no los sociólogos, lo escriben los expertos en publicidad y en marketing para explicar lo que hay que hacer con cada segmento del mercado y cuál es el target, que es la palabra anglosajona, la palabra inglesa que se utiliza. Con cada generación se utiliza una estrategia para vender más. Esto de la teoría de las generaciones no es nada nuevo. Ya algún famoso pensador español decía que para entender la historia y el presente había que entender cuál era la visión del mundo que tiene cada generación. También decía este pensador que una generación es una caravana dentro de la cual va un hombre prisionero, pero a la vez secretamente voluntario y satisfecho. El que pertenece a una generación va en esa caravana fiel a las ideas políticas de su tiempo y al tipo de mujer o de hombre triunfante en su mocedad. Según esto, cada individuo reconoce misteriosamente, sin saber cómo, a los demás de su generación, como las hormigas reconocen a las otras hormigas que son de su hormiguero. Por sanidad mental, habrá que recordar aquello de que una generación va y otra generación viene, pero la Tierra siempre permanece. ¿Por qué no mandar a freír espárragos los clichés generacionales? Boomer, Z, millennials, Y, porque esto sigue, ¿eh? ¿Por qué no empezar a decir, me gusta esto, me gusta lo otro, me enfada lo de más allá, trabajo de esta manera o de otra sin tener muy en cuenta esto de las generaciones como cliché, para evitar que los directores de marketing te digan lo que te tiene que gustar necesariamente. Ni generación perdida ni generación encontrada. Uno es lo que es. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te acabamos de adelantar, el mayor pederasta de España ya está en la calle. Fernando Torres Baena acaba de salir de la cárcel para disfrutar de su primer permiso después de 12 años en prisión. Fue condenado a más de 300 años de cárcel por abusos sexuales a los niños a los que daba clase de karate. COPE Canarias, Santiago Morollón.
A las 2:20 de la tarde, hora canaria, Fernando Torres Baena ha salido de la prisión de Juan Grande en Gran Canaria, donde cumple condena por el caso del karate. A la salida le esperaba un coche con una pareja que le ha recogido un Torres Baena más delgado de aspecto y que llevaba también una gorra negra. En 13 años es el primer permiso de 3 días que le dan después de haber sido condenado a 300 años de cárcel como el cabecilla de un grupo criminal dedicado al abuso sexual de menores en un gimnasio de Las Palmas de Gran Canaria.
Y varios accidentes están complicando la circulación en las carreteras en este primer día de la operación salida del Puente de Mayo. Así que vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer la situación a esta hora. Gonzalo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora varios accidentes complican la circulación en toda España en este comienzo de Puente de 1 de Mayo. Uno de salida de Madrid en la A42 en el entorno de Villaverde. Otro en la circunvalación M40 en el tramo de Coslada hacia la A3. También muchas dificultades en Barcelona en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Girona. Son 15 kilómetros de retenciones. Y otro alcance dificulta la A8 en Vizcaya, en Basauri, sentido Cantabria. Al margen de los incidentes van a encontrar muy complicadas todas las salidas de Madrid. Destacamos como lo peor la A1 en Fuente del Fresno y la M607 en el entorno de Tres Cantos. También en Barcelona, en la AP7 en Barberá del Vallès hacia Martorell y la B23 en Molins de Rey hacia la AP7. En Castellón, dificultades en la AP7 en Benicàssim hacia Castellón de la Plana. Ya en Málaga, en la A7 en Fuengirola hacia Málaga capital. Y en Vizcaya, en la A8 en Musquis hacia Cantabria.
Y acabamos de conocer los últimos datos de COVID que marcan un nuevo ascenso en la incidencia entre los mayores de 60 años, que se sitúa, según los últimos datos de Sanidad, en 676 casos por 100.000 habitantes. Son 68 más que el pasado martes y 250 más que los que teníamos antes de las vacaciones de Semana Santa. Las hospitalizaciones se mantienen estables con respecto al último registro y lo más positivo es que siguen cayendo los ingresos graves, de forma que esta semana la ocupación en las unidades de cuidados intensivos ha pasado del 4 al 3,6%. Y Ancelotti confirma que habrá celebración si el Real Madrid gana la Liga mañana. Abel Madrigal.
Tanto en el Bernabéu como en la Cibeles. Con empatar ante el Español le vale el conjunto blanco para ser campeón. Son baja en defensa para este partido Álava, Militao y Nacho. Jugarán Vallejo y Casemiro como centrales. Se espera un once bastante atípico. En el Barça se han conocido hoy 2 bajas nuevas. Nico por una fractura en un dedo del pie izquierdo y Braithwaite por coronavirus. A las 9 regresa a la Liga. En el Sánchez Pizjuán se mide en Sevilla y Cádiz, y en segunda a las 10 Las Palmas Málaga. En la Euroliga el Barça puede sellar su pase a la Final Four si gana hoy al Bayern a las 9:45. Estará de nuevo en la gran cita del baloncesto europeo. En tenis está ahora mismo en juego el primer partido de Muguruza en el Masterville de Madrid. Javier Tomás.
Empezó con dudas el primer set con una derecha errática y con un servicio que no era determinante, pero desde el 5-5 llegó el huracán Garbiñe. La hispano-venezolana se llevó la primera manga por 7-5 y ahora está dominando en el segundo parcial por 5-2. Si su cabeza no se lo impide, tendremos Garbiñe en 16 avos.
Recordemos que ayer confirmó Feliciano López en el partidazo que Nadal debutará el próximo miércoles.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 21 grados y ambiente soleado en el centro. Mañana más calor, con máximas de 25 y más nubes. El domingo ya día de sol radiante. El fiscal ha pedido la absolución del líder de Más País, Íñigo Errejón, al considerar que no hay ninguna prueba que acredite que propinó una patada a un hombre que le pedía insistentemente una foto en mayo de 2021. Errejón ha sido juzgado hoy acusado por un ciudadano de 67 años. La denuncia ha derivado en un juicio por un delito leve de maltrato. El denunciante sostiene que tras pedirle esa foto al político, a Errejón, este lo agredió, pero el fiscal asegura que no existe ninguna prueba de que se produjera tal agresión, tan solo de una discusión entre ambos. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y hoy, en este viernes 29 de abril, estamos hablando mucho del PIB. Las siglas del Producto Interior Bruto, de la previsión de crecimiento, datos de la llamada macroeconomía, pero claro, bajo esa gran economía estamos tú y yo, estamos todos, estamos nosotros, los ciudadanos de a pie. Bueno, el Producto Interior Bruto de los tres primeros meses del año ha sido raquítico, un 0,3% ha subido, o sea, prácticamente nada. Lo dicho, raquítico, porque el último dato que teníamos era el de los últimos tres meses del año 2021 y fue del 2,2%. Bueno, también hay que decir que a nuestro alrededor las cosas tampoco están mucho mejor, ¿eh? En Alemania ha sido de un 0,2% el crecimiento. En Francia, ojo, nada, cero, o sea, un cero, no han crecido. ¿Qué pasa con las previsiones de nuestra economía? Pues claro, que se está revisando a la baja, no queda ya otra, ¿no? Es que se había previsto que creciéramos un 7% este año. Eso es lo que estimaba el gobierno. Ahora mismo ya lo ha rebajado al 4,3%. Ya sé que así de entrada aparecen muchos datos. Bueno, vamos a poner orden y sobre todo los vamos a explicar, estas cifras tan abstractas, con quien desde luego yo creo que mejor explica la economía, nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, como siempre nos gusta hacer en este programa, ¿eh?, no dar nada por hecho ni por sabido, así que empezamos por el principio. El PIB, PIB, ¿qué es el Producto Interior Bruto de un país y cómo se calcula?
Bueno, para simplificar, al final es el valor, ¿no? Porque el PIB en realidad se calcula en euros. Luego nos dan el 0,4%, etcétera, porque nos dan pues si ha crecido o no ha crecido. Pero el PIB es el valor de todos los bienes y servicios que se producen o que se fabrican o que se prestan, los servicios se prestan, pues en el interior de un país, en este caso es en España, y siempre durante un periodo de tiempo. Es decir, tú puedes tener el PIB del año 2021, o puedes tener el PIB, el PIB de este trimestre, o el PIB, es decir, indica. Y al final, ¿por qué es tan importante? Pues porque al final lo que te está diciendo es cómo evoluciona la evolución económica de un país. Cuando el PIB crece, pues entonces significa que la economía del país va mejor. Si el PIB decrece, significa que la economía del país va peor. Por eso miramos tanto los economistas al Producto Interior Bruto. Y luego, para calcularlo, bueno, hay muchas formas, ¿eh?, hay muchos métodos, pero para simplificar, al final se suma el consumo de las familias, el consumo privado, el gasto público. El gasto público también es PIB, porque si, por ejemplo, el Estado hace una carretera, pues eso es Producto Interior Bruto, no deja de ser algo que fabrica, por decirlo de una manera, o que produce un Estado, ¿no? Está la inversión, todo lo que se invierte en maquinaria, en bienes de producción, inversión en vivienda, todo lo que se invierte. Y luego está lo que se exporta y se resta lo que se importa de otro país, y con eso se calcula el PIB.
Perfecto. Yo lo calificaba como un crecimiento raquítico, ese 0,3. No sé si estás de acuerdo. ¿Se esperaba este crecimiento o no?
Bueno, no se esperaba. Se esperaba una ralentización, pero este es el dato adelantado, ¿eh? Vamos a ver el dato definitivo, que suele ser muy cercano, pero no. La verdad es que no se esperaba, y aparte hay como varias sorpresas, ¿no? La primera es que el consumo privado se ha hundido.
Ya.
Es decir, lo que es el consumo de las familias es el que se ha frenado, pero muchísimo.
En seco, ¿no?
En seco. No se esperaba, por ejemplo, en cambio, ver incrementos en inversión. No se esperaba. Por ejemplo, la componente de hostelería ha sido buena y de ocio ha sido buena. Y luego, por ejemplo, otras sorpresas que ha habido y nos ha salvado un poco las exportaciones. Ha sido un trimestre muy bueno en exportaciones que, por suerte, han hecho que se aguantara un poquito más la cifra. Pero es cierto que han sido son unos datos que no avisan de buenos vientos, Pilar.
Claro, esta es la cuestión, ¿no? Y ahora hablamos un poco también de esas sensaciones que son tan importantes, ¿verdad?, en la economía, que tantas veces las hemos comentado contigo. Pero así, claro, alguien se está preguntando, ¿pero a mí esto en qué me afecta directamente? Y, bueno, o sea, a mí me viene a la cabeza, por ejemplo, lo primero, el empleo, pero no sé si es así. ¿Cómo se puede ver afectado el empleo en un país donde además ya tenemos siempre los peores datos, ¿no?, de empleo de toda Europa, no somos capaces de rebajar ese empleo? Y también hemos conocido además ayer mismo los datos de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, que tampoco fueron O sea, no fueron malos del todo, pero tampoco fueron buenos, ¿no? Se quedó un poco ahí la cifra a mitad de camino. Se perdieron más de 100.000 empleos entre enero y marzo de este año. ¿Qué va a pasar con el empleo, con este crecimiento tan exiguo?
Bueno, vamos a ver. El trimestre es 0,3. La previsión de todo el año, tú lo has dicho al principio, todavía está por encima del 4. Previsión, ¿eh? Esto, como siempre, esto es lo que se prevé. Luego vamos a ver si se acierta o no se acierta. Esto es como cuando tiras un dardo en la diana y dices, bueno, yo espero dar al centro, pero luego va donde va, ¿no? Pero en principio, las perspectivas o lo que se maneja por parte no solo del gobierno, sino de muchas instituciones, es que España crezca a un ritmo que todavía haya creación de empleo este año. Ahora bien, datos como 0,3 te dice que en ese trimestre es difícil que se pueda crear empleo. En España hay un dato, y se conoce muy bien, que es cuando el PIB crece por encima del 2,5, se crean puestos de trabajo. Y cuando no, normalmente no se crean. Esta es como una regla de oro, que no siempre es exacta, pero que venimos observando los economistas, que es bastante, bastante atinada. Entonces, tú dices, ¿en qué nos afecta? Primero, en poca creación de empleo, si esto se va manteniendo y realmente las previsiones se van desinflando. Y lo segundo, al final, es menos creación de riqueza. Es decir, si el PIB no crece, pues significa que los ingresos, en general, de las familias, de las empresas, los beneficios, todo tiende a ser más bajo y, por lo tanto, se produce o se genera menos riqueza y menos bienestar. Tan sencillo como esto, cuando el PIB no crece, significa que, de alguna manera, el bienestar entendido en términos económicos, claro está, ¿eh? Claro. Otro tipo de bienestar, que puede ser el emocional o de salud, que se va por otros derroteros, pero que por lo que es el riqueza o bienestar, pues no se está mejorando como país.
Es decir, lo has dicho tú claramente antes, vienen tiempos raros, por decirlo así, ya veremos si son definitivamente malos o no, pero desde luego no es un buen augurio este dato del PIB, este dato de crecimiento del PIB tan exiguo, como decimos, tan raquítico en estos tres primeros meses del año. Veremos qué pasa. Claro, partíamos de una previsión del gobierno para este año de un crecimiento del 7%, que en principio es un 7%, pero eso es una barbaridad. ¿Qué economía del mundo desarrollado creció un 7%? Pero hay que poner esto en contexto, ¿no, Fernando? Aunque ya fuera muy ambiciosa a lo mejor esa previsión, es que veníamos de la pandemia y del desplome absoluto de la economía. Me imagino de ahí esas previsiones también tan elevadas, ¿no?
Sí, hay que pensar que, sí, es verdad, es porque veníamos de lo que veníamos, del varapalo que veníamos, ¿no? Fíjate que dentro de las previsiones de crecimiento para España, no solo por parte del gobierno, sino de muchas instituciones, España estaba entre los países de Europa que más se decía que iba a crecer, y todavía un 4,3 es un crecimiento alto. ¿Por qué? Porque la componente del turismo, que es tan importante para nosotros, todavía la íbamos lastrando. Ha habido países de la Unión Europea que se han recuperado más rápido que España porque no son tan dependientes del turismo. Entonces, aquí lo que va a ser fundamental, lo que va a ser absolutamente fundamental para estos meses, va a ser que no haya otra ola de COVID, que no haya un empeoramiento, que no haya un miedo por parte del turista, ¿no? Por del viajero a moverse, porque realmente España, a pesar de la inflación, a pesar de todo lo que estamos viendo que está ralentizando la economía, si el turismo va bien, nos puede, no sé yo ya si el crecimiento del 4,3%, no lo sé, pero por lo menos crecer por encima del 2,5%, que es lo que necesitaríamos, como decía, para que se fuera creando empleo. Pero bueno, de nuevo lo que decía, esto son previsiones, ¿no? Todo esto es suponer, todo esto están cambiando los acontecimientos a un ritmo tan grande, con todo lo de Ucrania, con todo lo de Rusia, con lo que estamos viendo en la energía. Claro, es que están viniendo unos tsunamis inesperados que hace tres meses nadie se podía esperar unos resultados así. Entonces, por lo tanto, son situaciones de mucha incertidumbre donde prever es, un ejercicio de, casi de vanidad.
Bueno, dices claramente que al menos necesitamos un 2,5% de crecimiento para que no se destruya empleo, para que se siga creando empleo, aunque sea poco. Que dependemos efectivamente de la buena campaña de turismo, de que ese turismo se recupere ya por fin del todo tras la pandemia. Para eso, como tú dices, no hace falta, por supuesto, que no haya otra oleada de COVID, eso sí. Pero también puede haber otros miedos, ¿no? El miedo precisamente a estos datos, de no ver las cosas claras, que retraiga el consumo, que retraiga mucha gente también de gastarse el dinero en vacaciones, o tú crees que eso no va a pasar, que aunque suban los precios, aunque haya inflación, la gente hará todo lo posible, por lo menos por bueno, pues si puede, por disfrutar de las vacaciones, disfrutar del verano.
A ver, voy a intentar explicar algo que es importante. Bueno, yo creo lo primero que es, y creo que lo hemos comentado otros días, en España la gente se mueve, aunque le vaya mal, peor las cosas o haya ingresado menos. En verano o en vacaciones aquí nos movemos. Luego te moverás de una manera más económica o te llevarás la fiambrera a la playa. Pero tú te mueves, pues no me gastaré tanto en el chiringuito, pero la gente se mueve. O sea, la gente hace vacaciones en España, la gente se desplaza. Esto es una realidad y en épocas de muchísima crisis las personas se desplazan. Luego igual el gasto en destino es menor. Respecto a las planificaciones de consumo, muchos oyentes que ahora nos están escuchando dirán, pues yo no entiendo esto de que no crezca, porque yo, vamos, con todo lo que ha subido todo de precio, yo estoy gastando igual o más que antes.
Claro.
Entonces aquí hay un tema que no lo quiero complicar mucho, pero voy a intentar explicarlo en un minuto muy sencillo, que es importante, que es cuando se calculan el PIB, se calcula en términos de lo que realmente se fabrica. Claro, aunque tú, pongamos por caso, ¿no? Es decir, te voy a poner un caso muy, muy sencillo que se entienda, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Como el poema de Raymond Carver, vamos a suponer que digo verano, ¿no? Vamos a suponer que tú eres un tendero y que vendes 10 melocotones y los vendes a 1 euro cada uno y son 10 euros. Y suben los melocotones un 10% de precio. Tú has ingresado 11 euros, porque has ingresado un 10% más, pero has seguido vendiendo 10 melocotones. Ese crecimiento de PIB no es 10%, es cero. Porque ese tendero sigue fabricando, como quien dice, vendiendo, produciendo, para que se entienda, el mismo número de melocotones. Ya. Entonces, el PIB no tiene en cuenta lo que suben los precios. Tiene en cuenta lo que fabricamos, los servicios que prestamos. Por lo tanto, en realidad lo que está pasando es que esta inflación le estamos gastando igual o más que antes, pero como país, en términos de melocotones, para que se entienda, o en términos de lo que fabricamos, no está aumentando. Y este es lo que está realmente sucediendo. Por lo tanto, por eso las planificaciones de consumo de gasto es muy difícil retraerlas con estos niveles de precio. Pero lo que pasa es que cada vez podemos comprar pues menos cosas con el mismo dinero y por eso el PIB no crece.
Pues explicación hecha y dada, por supuesto, en esta tarde, ¿no? De por qué no estamos creciendo, por qué ese raquítico 0,3%, como decimos, del PIB, de lo que ha crecido el PIB en estos tres primeros meses del año. También comentábamos qué está pasando, como estamos comprobando, en varios países europeos, también lo mismo. Lo que ocurre es que nosotros partíamos de más abajo, Fernando. Y eso es un problema. Es decir, es que nosotros necesitamos crecer más, ¿no?
Eso es.
Que Francia o Alemania o otros países, porque todavía no nos hemos recuperado. No hemos vuelto nunca a estar en la situación anterior a la pandemia. Y claro, al final entonces vamos acumulando retrasos.
Eso es lo que necesitamos, claro. Ah.
Bueno, pues Fernando Trías de Bes, como siempre, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Un abrazo. Es momento ya de acercarnos a Securitas Direct. Elena Fornas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué me cuentas?
Muy bien, Pilar. Pues mira, que estamos a viernes, ya estamos aquí con el fin de semana, salimos de casa, la casa se queda vacía, se quedan tus hijos y piensas en todo lo que dejas ahí, es normal, las personas, las cosas, todo lo que tenemos en casa nos importa. Y no es por lo que valgan las cosas, porque puede ser un recuerdo de un viaje, un libro dedicado que te haga especial ilusión. Pero bueno, cómo no, a ti te importa. Seguro que ya lo has oído antes, pero si para ti es importante, protégelo con una buena alarma. Si llamas ahora a Securitas Direct al 900-666-777, seguro que te la dejan instalada hoy mismo y mañana saldrás de casa mucho más tranquilo.
Está la moto de Rosa Rosado. Sí.
Tenía nombre, yo no sé si os lo he dicho alguna vez. Se llamaba María Angustias.
La moto.
Tenía nombre, nombre. La moto tenía nombre.
Se llamaba
pero
María
¿cómo
Angustias.
Se te ocurre ponerle Angustias a una moto?
Bueno, de ahí te vino la angustia.
Me dejaba tirada en todas las cuestas, pobrecita mía.
María.
Ya que era compuesto el nombre.
A ver, este tema ha sido decisión personal mía, más que nada para las nuevas generaciones, para
ya,
que
ya
sepan que existió un grupo que se llamaba Los Bravos.
Ay, los Bravos.
Y
¡bravo, bravo, bravo!
No puedo, es que no puedo bravísimo con estas cosas.
Bravísimo.
Fornas es de ellas, pero David, que es nuestro técnico, igual, ¿eh?
¿De quién? Son muy jóvenes,
¿quién? ¿Pero qué tiene que ver? O sea, que yo no nací en la época de los Beatles, ¿eh? Bueno, nací, pero quiero decir, no coincidí.
Ellos son de la Motomami, a ver, entiéndelo. Es otro rollo.
Sí. Bueno, mira, hablaba antes Fernando, de las generaciones, pero es que no tiene nada que ver una cosa con otra, que porque no es una generación estanca.
Que no.
Uno nace, pero no tiene por qué ser estanco, ¿no? La generación en la que nazco.
Luego te vamos a dar una clase
de
formas.
De la generación aquí, ¿eh?
Jo.
Sí, ¿eh?
María bueno. de la Angustia se llama la moto.
Pues María, queridos María niños Angustia y niñas.
No, tiene que ser María de la Angustia.
No, María Angustia.
María Angustia.
Esta canción es de Los Bravos.
Sí, sí. Se la voy a poner en bucle ahora al salir, ¿eh?
A ver si es verdad.
Para el viernes fiesta.
Bueno, hablamos de las motos hoy. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, motos que se heredan y que tienen una historia detrás.
Buenas tardes, gente. Soy Pedro de Pamplona. Yo no soy motero, pero tengo moto. Una Bultaco Alpina 250 que condujo mi padre durante muchos años. Un día se la cogí sin permiso y me fui a dar una vuelta por el monte. Y cuando bajaba a casa, me pilló la Guardia Civil sin papeles, sin luces, sin ITV, con ruedas desgastadas, sin casco. Y más vale que tenía seguro, porque si no me meten hasta el reintegro. Desde entonces la guardé y no la volví a tocar. Y ahí se ha quedado durante 30 años.
Hola,
hasta hace 3 años. Y hoy la tengo en el garaje restaurada y lista para circular. Pero sí, esta vez con papeles, en regla, seguro, ITV y el casco nuevo. Hasta luego.
Qué bueno,
las
¿eh?
Bultacos. Las Bultacos era, sí, cobras y Bultacos.
Qué bueno.
Pues tener un depósito rojo, si no recuerdo mal.
Dice este oyente que la mobilete, bueno, que era un espectáculo.
Hola gente, muy bien, pues precisamente yo también soy de Córdoba y he sido muy motero. He tenido la Cobra, he tenido la RB, he tenido la mobilete era un espectáculo. Como yo trabajaba en un taller, que hablando de jovencito, tendría 13 o 14 años, cuando me quedaba sin gasolina, le echaba disolvente.
¡No!
Eso andaba, ¿verdad? Aquí el compañero vuestro que es de Córdoba tiene que saberlo, que me iba a Chinales, allí a pegar motos.
Al polígono, a Chinales.
A dar saltitos.
Al polígono.
Pero espera.
De disolvente eso, ¿disolvente de qué? ¿De muebles?
Pues le hemos hecho tantas perrerías a las motos.
Pero que andaba, dice, que andaba con el disolvente.
El disolvente sería con gasolina, no sé.
¿Y no se acuerda que se gripaban mucho las motos antes?
Al Chinales, sí.
Claro, si le echabas disolvente no me extrañas.
Y tenías que ir con ella como si fuera una bici.
Espérate, que voy a buscar, es que no me acuerdo yo, la mobilete cómo era, a ver. Ah, mira, la mobilete es como una bici casi.
Bueno, bastante más robusta.
Sí, bastante más robusta, sí.
Bastante más robusta.
Qué chula, ¿eh?
Pues la mobilete de toda la vida. Bueno, esta anécdota, fijaos, nos llega de Sevilla, que por cierto, yo creo que este fin de semana vuelve a coincidir la feria, ¿no? Con las motos de Jerez, como nos cuenta este oyente.
Yo soy de Sevilla, precisamente el fin de semana de Jerez de las Carreras, años atrás, coincidió con el del fin de la feria, y ese mismo domingo era las carreras. Total, que el día anterior estábamos nosotros con toda la gente allí en la feria, en las casetas, dándolo todo, y a mí alguien me ofreció un puro. Claro, yo no había fumado un puro en mi vida, vamos, yo de hecho ni había fumado. Claro, yo qué sé, yo me fumé eso, pues a pecho, a todo lo que daba. Pues claro, ese mal cuerpo, ese malestar del Real de la Feria al circuito de Jerez, ahí pues yo llegué para estar tirado con una manta en la curva Peluqui, arrecío de frío, con el cuerpo cortado, toda la carrera, o sea, 125, 2 y medio y 500, la vi tirado en el suelo. Un recuerdo extraordinario, magnífico, se lo recomiendo todo el mundo.
¿Cómo olvidarlo?
Que fumó el puro, iba con un mareo de muerte y nada. ¿A quién se le ocurre?
Es que no se lo
explicaron bien. Y alguna manzanilla caería.
Ay,
y
qué bueno. Entonces, que sí, pero claro, bueno. No te puedes fumar un puro como si fuera
en
eso.
En el circuito.
Pues sí, coincide otra vez, solo que esta vez coincide con el comienzo de la feria. Es decir, este fin de semana son las motos en Jerez, sí. El Gran Premio de Motociclismo, que ya no se llama 125, 250 y 500. Ahora es Moto 3, Moto 2 y Moto GP.
Moto GP.
Claro, no sabía yo que era lo equivalente.
Sí.
Ah.
Bueno, vamos, que creo, ¿eh? A ver si ahora...
Moto 2.
No sé si ha cambiado incluso también la capacidad
cilindrada. Yo creo que no.
Pero es lo equivalente. Hey, es lo equivalente, vamos, las tres carreras.
Bueno, espérate que igual...
Yo sigo esperando a ver si Márquez se recupera del todo.
Se fumó la estaca.
Pero bueno, este chico, bueno, lo vio de esa manera. Bueno, pues nada, estamos hablando de motos, de tu primera moto, de cómo la recuerdas, de qué historia tenía esa moto, de cuál fue, de si eres muy motero, muy aficionado a las motos, en fin, todo lo que quieras. Pues que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607 15 06 02. ¿Has cambiado de hábitos de consumo, sobre todo en lo relacionado con la energía, en los últimos meses, debido precisamente a lo caro, ¿no?, que se ha puesto, pues, la gasolina, precisamente, el diésel, la electricidad? Bueno, pues de eso hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto va a durar la limitación de compra de aceite de girasol en los supermercados?
¿Pero por qué Rusia y Ucrania son los grandes suministradores de cereales de España?
¿Por qué la Unión Europea no utiliza toda la capacidad productiva de su agricultura en estos momentos?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular. Con César Lumbreras.
Estas son algunas de las 7 noticias más importantes que se han producido a lo largo de la semana. Además de tarde...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este verano, navegar con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Descubre lo mejor de las islas griegas, el norte de Europa o los Emiratos Árabes con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. O enamórate del Mediterráneo embarcando desde puertos españoles con bebidas y tasas incluidas desde 719 euros. Haz tu reserva con la tranquilidad de poder cambiar sin gastos y al mejor precio. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos un descuento inmediato de hasta 30 céntimos por litro en cada repostaje si eres de Porque Tú Vuelves. Además, puedes alcanzar un ahorro de hasta 45 céntimos por litro acumulando más ventajas del programa. Infórmate en cepsa.es o en tu estación de servicio. Incluye la bonificación del gobierno. Solo Porque Tú Vuelves, solo en Cepsa.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este. Un 3x2 en todos los productos Nivea. Combínalos como quieras.
Y además un 15% de regalo en alimentación, droguería y perfumería para próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 4 de mayo en tienda web o app. Consulta condiciones de la promoción.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Bana.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Sí, claro, cualquier duda.
Sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Bana.
Tenemos un amigo en Bana.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo. En el que
los... Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En muchas comunidades autónomas comienza hoy un puente, el famoso Puente de Mayo, con buen tiempo. En Semana Santa, también hubo buen tiempo, no tan bueno. Y en Semana Santa hubo una ocupación hotelera y de restaurantes muy semejante a la que había antes de la pandemia. Eso nos hizo creer que los españoles estábamos consumiendo bastante. Pero los datos que hemos conocido hoy, los datos económicos, dicen que de enero a marzo pues hemos consumido poco los españoles. ¿Cómo hemos cambiado los hábitos de consumo? ¿Hemos dejado de usar el coche? ¿Hemos dejado de poner la lavadora? Eso es difícil. Vamos a ver si conseguimos encontrar respuestas a estas preguntas con la ayuda de Ángeles Zabaleta, que es directora analítica de Nielsen. Nielsen es una de las empresas más reputadas en análisis de mercado. Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ángeles, vamos a ver, se ve que los españoles hemos consumido menos, por lo menos eso dicen las estadísticas del PIB. ¿Vosotros tenéis constancia de eso, de un descenso en el consumo?
Pues mira, yo creo que aquí va un poco por barrios, va por categorías, por productos y demás. Nosotros al final, por ejemplo, la gran parte de los productos que nosotros medimos son productos de básicos para la cesta del hogar. Ajá. Y esos, bueno, pues evidentemente sí que, bueno, pues esperamos que el 2022 sea un año complicado, pero todavía, digamos, esa cifra de desaceleración no, no se está viendo. También es verdad que hemos tenido 3 meses con muchísimas fluctuaciones y muchísimos cambios, ¿no? Y muchos
incertidumbre, bueno,
picos,
¿no?
Que eso te iba a decir, ¿no? Con mucha volatilidad. Y ha habido pues también bastante acaparamiento. Pero lo que decía, sí es cierto que el consumidor pues empieza a hacer ajustes. Eso sí que es una realidad.
Empieza a hacer ajustes. ¿Qué tipo de ajustes hace el consumidor?
Pues mira, lo comentabas tú decías ahora, ¿no? Un poco el tema de las vacaciones y demás. Bueno, pues esto todavía pues no lo estamos percibiendo, ¿no? Pero es verdad que bueno, pues cuando lo que hemos aprendido de otras situaciones es que se acaba trasladando parte de consumo hacia el hogar, ¿no? De ese ocio, ¿no? Es algo que caracteriza un poco el lo que es el mercado español. Y luego algo que sí que estamos empezando a notar, por ejemplo, es cuando los consumidores van a la compra, el hacer esas cestas un poco más pequeñas, en el sentido de control del gasto, ¿no? El ir más frecuentemente, quiero decir. Es verdad que hemos tenido semanas y hemos tenido categorías pues con cestas muy grandes, ¿no? Yo creo que todos lo hemos notado, ¿no? El aceite, las pastas y demás. Pero en general, bueno, pues el consumidor intenta ir más frecuentemente para ir controlando un poquito más.
Comprar exactamente lo que se necesita, ¿no? Vamos a ver, hablabas antes de algunos productos. El aceite es uno de los productos de alimenticios que más ha subido. ¿Ha habido alguna modificación? ¿Hemos dejado de consumir ciertos tipos de aceite para consumir otros?
Pues mira, en principio sí que ha habido algunos ajustes, ¿no? Y también por cierto intercambio de marcas. En las categorías que hemos visto pues que han tenido también, bueno, pues por subidas de precio un poco más altas, ¿no? Pues por todo el impacto que estamos viendo también en el exterior, hay trasvase, ¿no? Y hay, bueno, pues incremento de hogares que empiezan a incorporar a sus cestas pues productos un poco más económicos, ¿no? Como es el caso de marcas de la distribución o marcas un poco más asequibles.
O sea, más marca blanca. ¿Se sigue llamando marca blanca o no? Bueno, marca de distribución.
Como el consumidor utiliza marca blanca, nosotros solemos utilizar el concepto de marca del distribuidor. Pero o sea, sí, estamos percibiendo ese crecimiento con más cestas en las que hay pues o más productos o productos diferentes, es decir, van introduciéndose categorías que antes a lo mejor un consumidor no compraba y ahora bueno pues empieza a introducir de esos ciertos productos.
O sea que ahí se busca un ahorro en el mismo producto pero más barato. O sea, y tenéis también algunos datos de modificación de hábitos de alimentación, por ejemplo, menos carne, o eso todavía es pronto para saberlo.
Es pronto para saberlo, yo creo. Sí que por lo que hemos aprendido de otras situaciones, sí que se producen un poco lo que estás comentando, ¿eh? Se producen trasvases de categorías hacia, bueno, pues categorías que ocupan ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? pero un poco más económicas. Ahora claro. mismo todavía pues esos grandes trasvases no los estamos viendo.
Pero también se suelen producir, ¿no? Dejar de comprar ternera y compras salchichas o pollo.
Bueno, va por, como digo aquí, como no hay un consumidor único, pues habrá algunos que a lo mejor renuncian a las vacaciones y siguen comiendo su su chuletón, pero sí que de manera general se producen pues esos trasvases de categorías. Bueno, pues también hay veces que pasan de pescado fresco a pescado congelado, categorías más de impulso, que también a veces, bueno, pues es lo que se controlan un poco, ¿no? Las que no sean tan tan básicas. Sí, hay ese reajuste de categorías.
O sea, que no vas a la pescadería y te entra por los ojos una merluza de pincho fresca y te contienes, ¿no? Es lo que me dices.
Puede ser. Bueno, yo creo que habrá compradores de todas maneras de todo tipo.
Ya me dices
porque
que hay,
tenemos, hablamos hablar del consumidor tipo, ¿no? Y no todos, y esto sí que es algo que hemos venido midiendo también en el pasado, ¿no? Y no todos los compradores ajustan de la misma manera, ¿no? Y hay quien no renuncia a su merluza de pincho, pero bueno, a lo mejor se tiñe en casa el pelo, ¿no?
Es decir,
hay para todos los gustos, ¿no? Hay posibilidades de trasvase de todos los tipos.
Porque estamos hablando de alimentación, pero no sé si hay ahorro o cambio de hábitos en otros productos del hogar. Por ejemplo, igual se venden más tintes de pelo que antes. No sé si habéis visto ahí algún cambio.
Hombre, en estos primeros meses, como te comentaba, no se dan estas grandes tendencias, pero sí que digamos estas estas opciones pasan y probablemente iremos viendo pues estos trasvases, ¿no? De cosas que puedes hacer tú en casa y que bueno, pues al final buscas economizar, ¿no? Y es una manera también un posible de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues toda la parte de cosmética, por ejemplo, cuando estuvimos en época de pandemia, ¿no? Bueno, pues había cosas que no podías hacer porque no podíamos salir, ¿no? Cuando estábamos confinados, pero podías comprarlo y hacerlo en casa. Pues estas decisiones también se pueden hacer y compradores y compradoras también lo harán, efectivamente.
¿Y de consumo energético de electrodomésticos tenéis algún dato?
Pues ahora mismo no sabría decirte, pero bueno, sí es cierto que la, digamos que toda esa renovación, ¿no? Que del hogar, ¿no?
Sí.
Se suele normalmente cuando hay estas situaciones pues se suele dilatar, ¿no?
Ya.
Y se paralizan pues estos recambios que se suelen hacer importantes en el hogar, pues también podrían verse afectados, pero ahora mismo no tengo yo las cifras.
Me dices, hay muchos tipos de consumidores y hay quien prefiere recortar en una cosa que en otra, pero ¿alguna regla general habrá? O sea, ¿tendremos más tendencia a recortar en ciertos productos que en otros? Es decir, los españoles, cuando pensamos en ahorro, ¿en qué pensamos?
Pues mira, cuando pensamos en ahorro, lo que antes comentaba, reevaluamos las categorías,
ya,
¿no?
Entonces, ya está,
pues
claro.
Categorías muy de conveniencia, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues antes nos solucionaban pues algo que no cocinábamos, imagínate, ¿no?
Sí.
Pues bueno, pero tenían un coste más alto, pues bueno, son categorías que se suelen ver a veces penalizadas, ¿no?
O
categorías de capricho, estas categorías que no son básicas, que son pues una recompensa, no es un alimento necesario, pues se puede
nos quitamos caprichos y compramos los mismos productos, pero con marcas más baratas.
Con marcas más baratas. Y luego hay otro elemento que también utilizan parte de los compradores, que es la búsqueda más intensiva de promociones. Compradores también se hacen expertos en buscar
en la promoción.
Esas promociones que puedan ser interesantes. Los descuentos, sí, porque bueno, pues hay compradores que les gustan sus marcas, sus productos,
pero
que no quieren renunciar.
Nos hacemos menos fieles, está claro.
Nos hacemos un poco menos fieles y entonces, bueno, pues buscamos esa opción, pero cuando la encontramos en promoción, que esto es algo que también utilizan otro tipo de compradores. Es una dinámica muy muy habitual.
Ángeles Zabaleta, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Un saludo.
Yo, Pilar, saco dos conclusiones. Y es que aquí, como decía Ángeles, la cosa va por barrios. Hay quien prefiere comer más barato, irse de vacaciones, y hay quien prefiere quitarse las vacaciones y seguir comiendo excelente. Pero mira lo que nos dice, cambiamos de marca. Vamos a la marca más barata.
Que, por cierto, no siempre ya es la marca blanca,
sigue siendo,
que las marcas blancas han subido muchísimo
con respecto luego encuentras marcas
más baratas
que la marca barata.
Así que también cuidado con eso, efectivamente. Pero bueno, hay que buscar, hay que mirar, buscar, comparar, efectivamente, pues en estas épocas de subida de la inflación no queda otra. Oye, pues vamos a seguir buceando de alguna manera en esta cuestión, ¿no? Mira, ya lo planteaba también Fernando Tírez de Bes, nuestro profesor de economía de bolsillo, lo acaba de comentar también Fernando de Haro. ¿A qué renunciamos y a qué no? Según Tírez de Bes, por ejemplo, el español o los españoles en general, aunque gastemos menos, no nos gusta renunciar a salir, a movernos, a disfrutar, por tanto, de nuestros días libres. Y atención, porque mira, son las 5:44, o sea, las 6:15 ya, ahora menos en Canarias, y seguramente ahora mismo te pilla a ti y a muchos otros, pues en el coche, por ejemplo, o a punto de coger un tren o un autobús para disfrutar de este puente de mayo. Sí, puente, porque hay 6 comunidades autónomas donde es festivo el lunes. Son Aragón, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Andalucía. Estamos comprobando además con nuestras conexiones, ¿verdad?, con la DGT, que efectivamente hay bastante tráfico y atascos en muchas carreteras de España. Así que, como decimos, parece que salimos. Lo estamos haciendo, lo hicimos mucho en Semana Santa. También se nota ese turismo, esas ganas de salir y de llenar pues los hoteles, de viajar en este puente de mayo. Bueno, nuestra primera parada va a ser en Sevilla. Imagínate, además, que coincide este puente del primero de mayo con el comienzo de la feria. Pablo Soto es jefe de recepción del Hotel Doña Blanca en Sevilla. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estáis? ¿De ocupación?
Muy bien, la verdad que gracias a Dios muy bien.
Muy bien significa
recuperado un poquito después de la pandemia.
¿100%?
No, la ocupación ahora mismo la tenemos en torno a un 80-85%. Por ejemplo, este puente estamos casi llenos. El sábado, por ejemplo, nosotros contamos con 19 habitaciones. El sábado tenemos de ocupación 17 habitaciones, el domingo 16. Estamos casi llenos, pero no estamos llenando. Y pero bueno, no nos podemos quejar.
No os podéis quejar. ¿Es quizá el mejor momento que recuerdes después de la pandemia?
Sí, sin ninguna duda. Por eso, por comparar con un año referente antes de la pandemia, el año 2019, no estamos mal, pero es verdad que también no estamos tan bien. Pero sí que, como usted dice, nos hemos recuperado y ahora estamos bastante bien.
Bueno, ¿qué tipo de turista es el que ha reservado en vuestro hotel? Es decir, ¿es alguien que ha decidido la reserva en el último momento, que lo tenía reservado desde hace tiempo?
Pues hay un poco de todo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que está cancelando a última hora. Y también gran parte de las reservas están siendo nacionales. Nosotros normalmente vienen más gente de fuera de España, aunque también hay gente, pero están reservando gran parte nacionales. Y lo que le digo, que la diferencia con años anteriores al COVID es que mucha gente está cancelando a última hora, eso sí es verdad.
¿Cancelando o reservando?
Las dos cosas, en realidad, las dos cosas. Cancelando, pero también llegan muchos a última hora. Dos cosas. Antes había menos cancelaciones a última hora como ahora, como se están produciendo ahora actualmente.
Vale, mucha gente reserva. Por lo tanto, más turismo nacional que extranjero, no como antes de la pandemia, que recibíais más turista de fuera. Ahora son prácticamente todos nacionales. Y luego dices, mucha gente que reserva a última hora, pero también me estás diciendo cancelaciones también. ¿Y esto a qué se puede deber, Pablo? Quizá, bueno, estamos hablando, ¿no?, quizá la inflación, los precios tan elevados de los últimos meses. Mucha gente a lo mejor tenía la reserva hecha de hace tiempo y al final ha dicho, pues no me voy a gastar este dinero. ¿Por qué puede ser, Pablo?
Sí, es un poco como dices. También es verdad que las olas se están superando sin restricciones tan estrictas como antes. Esto gracias a la vacunación. Pero sí que, no sé si un poco el miedo, la verdad que no sabría exactamente decirte, pero sí es un poco como tú has comentado.
Vale, bueno, en cualquier caso, buena ocupación de cara a este fin de semana en Sevilla, como vemos, en este Hotel Doña Blanca de Sevilla. Así que, bueno, pues nada, que tengáis un buen comienzo de feria, por cierto.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes, gracias. Bueno, nos vamos desde Sevilla hasta el Valle del Jerte, este lugar maravilloso de Cáceres. Juan Ignacio es el propietario de la Casa Rural Parada Real. Hola, Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes para todos.
¿Cómo estáis para este puente? Cuéntame.
Bien, por suerte, completos hasta el lunes.
¿Totalmente completos hasta el lunes?
Sí, sí. La verdad que mucho mejor que el año pasado.
Ya me lo imagino, ¿no? Al nivel entonces de antes de la pandemia, claro, porque si estáis completos.
Exactamente, sí, sí. Por suerte tenemos recibido a muchos turistas de Madrid, así que deben estar por llegar, que ahí escuché que hay atascos por ahí, así que en un ratito estarán llegando todos por aquí.
Seguro que sí. ¿Cuántas habitaciones tenéis, Ignacio?
Cinco habitaciones con cama de matrimonio. Somos una casa rural pequeña. Que estamos, te corrijo una cosita, estamos en la comarca de la Vera, ¿vale?
Ah, vale, la comarca
estamos
de la Vera.
Estamos en el límite con el Valle del Jerte.
Muy bien, bueno, igual de bonito, ¿no? Igual de maravilloso toda esa zona.
Sí, a 7 kilómetros del monasterio de Yuste, que es la atracción principal aquí de la zona.
Además, con lo que ha llovido últimamente, ya de por sí tenéis un microclima ahí especial, seguro que está todo maravilloso, ¿no?
Exacto, sí, las gargantas, las piscinas naturales llenas de agua en este momento.
¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? Es decir, ¿es alguien que reservó hace mucho tiempo, que lo ha hecho a última hora?
Y mira, generalmente aproximadamente 10 días antes, por ejemplo, para este puente, aproximadamente una semana antes ya teníamos ya todas las reservas, todas las habitaciones reservadas.
¿Esto es lo habitual desde que tú recuerdas, desde que regentas esta casa rural? ¿Normalmente la gente pues suele esperar a última hora o antes se reservaba con más tiempo?
Quizá antes se reservaba con un poquito más de tiempo, o sea, 2 semanas o 3 semanas antes. Ahora con la pandemia y todos estos cambios que vivimos estos últimos tiempos, quizá las reservas se hacen con un poquito menos antelación, ¿no?
Sí, la gente espera hasta el último momento a ver cómo está todo, ¿no? Cómo está la cosa.
Exactamente.
Eso para vosotros, hombre.
Hasta último momento.
Eso para vosotros es un problema, porque nunca sabéis, ¿no? Falta una semana y dices, pues todavía no está esto lleno, llamarán, no llamarán.
Exactamente, genera un poco más de incertidumbre, pero bueno, generalmente a último momento siempre se termina llenando, ¿no?
Bueno, pues este fin de semana este puente está lleno en esta casa rural de la provincia de Cáceres, del Valle, de la comarca de la Vera, como nos dice Juan Ignacio. ¿Desde cuándo lleváis con los fines de semana, si no llenos, bastante? Es decir, ¿cuándo empezó a recuperarse para vosotros realmente el turismo?
Y realmente el turismo ya tuvo, obviamente el verano pasado, quitando las restricciones, hubo una mejora importante. Y ahora, por suerte, viene desde, bueno, obviamente aquí en invierno es un poquito de temporada baja, no viene tanta gente por cuestión de clima, pero ya a partir de febrero, con estos calores que hubo, generalmente los fines de semana siempre hay bastante gente por la zona aquí.
Bueno, pues que sigáis así, Juan Ignacio, enhorabuena, que vaya todo bien, gracias. Bueno,
muchas gracias.
Un abrazo. Y vamos a hacer otra parada en una ciudad quizá, pues desde luego no tan turística, ¿no? Como el Valle del Jerte, la comarca de la Vera, o que no nos viene a la cabeza, por lo menos a muchos, como tal, o como Sevilla, porque nos vamos a detener en Palencia. Javier Pastor es el director del Hotel Rey Sancho. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, ¿vosotros estáis recibiendo gente, no? ¿Cómo estáis de ocupación?
Pues bueno, ahora mismo en este puente, pues sí que vamos a alcanzar posiblemente entre el 90 y el 95% de ocupación aquí en el Hotel Rey Sancho.
Está muy bien, ¿no? ¿Es el primer fin de semana largo, digamos, que estáis hasta arriba o no?
Bueno, sí que hemos trabajado bastante bien la Semana Santa, que también ha rondado estas cifras. Ha ayudado mucho, lógicamente, el tiempo, que la verdad es que por aquí, por la zona en Castilla y León, ha hecho muy bueno, que creo que ha sido la tónica general en España. Y bueno, pues la verdad es que esperando con ilusión también este puente.
Bueno, pues de momento, desde luego, con una ocupación rayando el 95%, está claro que no os podéis quejar. ¿Cómo ha sido este tipo de cliente? También te lo pregunto, ¿no? ¿También de última hora ha cambiado el tipo de turista?
Bueno, lo que sí que está cambiando es que en la pandemia realmente sí que era de ultimísima hora. Nadie hacía planes a 3 días visto de su plan de viaje, de sus vacaciones, del inicio de sus vacaciones. Y ahora sí que se reserva o intentas planificar tu viaje con un poquito más de antelación. Es un turismo sobre todo nacional el que vamos a recibir y supongo que familiar por el tipo de habitación que vamos a vender.
Bueno, pues es lo que sucede en este caso en Palencia también, ¿eh? En el Hotel Rey Sancho. Javier Pastor, pues enhorabuena, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.
Hasta luego, hasta luego.
revistas truqueadas, años 60, van por el centro a más de 90, rojas de fuego, comienza la danza, de flechas lanzadas y el diente en la cara. Dame una moto, la especial me encanta, dame una Vespa y te llevo de marcha.
De motos hablamos hoy con los oyentes de la tarde, con la gente, gente. Bueno, mira, muchas motos que ahora mismo están en carretera también. Muchos se dirigen seguramente al circuito de Jerez porque se celebra el Gran Premio de Motociclismo este fin de semana. Tú a lo mejor vas en coche y te están ahora mismo adelantando, van detrás de ti también grupos de moteros, sobre todo si vas por la carretera de Andalucía. Bueno, que hablamos de motos con los oyentes, que dicen Rosa Rosado.
Y qué gusto de verlos, cuando vas en el coche y te adelantan bim, 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 con esas motos que llevan. Bueno, hace un tiempo estupendo además para coger la moto y hacer kilómetros. ¿Recuerdos que asociamos a motos?
Hola, gente, gente. Bueno, pues yo la experiencia que tengo con las motos eran de mi padre, eran motos de segunda, tercera mano. La cogía cuando íbamos a coger la Rosa del Azafrán y siempre se me gripaba, le tenía que quitar la bujía, le tenía que limpiar, le tenía que poner... Bueno, al final lo conseguía. El problema era la vuelta, que le pasaba exactamente lo mismo. Y en algunas bastantes ocasiones he tenido que venir modo bicicleta con el saco de la Rosa del Azafrán detrás, aunque reconozco que hay motos estupendas y me encanta la gente que monta en las motos y disfruta lo mismo que yo disfruto en un coche. Chaito.
Bueno, ¿pero por qué se gripaban tanto las motos? ¿Qué les pasaba?
Pues porque hacíamos
con ellas.
¿Qué hacíais
con ellas?
Pues eso.
¿A qué límites las llevabais?
Pues eso. ¿Eh? Bueno, le echábamos disolvente.
La moto de tu vida, ¿qué recuerdos tienes? Siempre deseaste tener esa moto que nunca conseguiste. Bueno, a lo mejor sí, pero cuando pasaron 10, 20, 30 años, queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La burocracia gobernaba. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche
eléctrico. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700. 917-700-700 o en lineadirecta.com.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si piensas en Puerto Rico, piensas en sol, playa y piña colada. Pero existe otro Puerto Rico diferente. El de bosques exuberantes y bahías bioluminiscentes. El de atardeceres que se cuelan por sus casas coloniales. El paraíso de exotismo y cultura. Es hora de disfrutar del otro Puerto Rico con Viajes El Corte Inglés. Ahora 9 días en un hotel de 4 estrellas con vuelos y traslados incluidos desde Madrid o Barcelona desde 1.520 euros. Descubre Puerto Rico con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta es la historia de María y de Rosa. Se sentían solas y tristes. Un día les hablaron de la sala de mayores de la iglesia y su vida cambió. Ahora son como hermanas, disfrutan, se ayudan y se acompañan.
Por ellas, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien.
En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.